Mega Noticias Update.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, son las 8:05 de la mañana y nos conectamos en Mega Noticias Update para contarle las principales informaciones que van a estar marcando esta jornada. Mañana fría en Santiago. Vamos a estar comentando también, por supuesto, cómo va a estar el tiempo en la capital, en regiones. Vamos a hablar de lo que pasa en el mundo. Hubo un terremoto en Taiwán con imágenes bastante impactantes que también vamos a estar mirando. Vamos ahora a nuestros titulares y ya seguimos con las informaciones. El Ministerio Público formalizará al alcalde Daniel Jadue por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. El edil de Recoleta se defendió de las imputaciones. Ya se los adelantaba, un potente terremoto de magnitud 7,4 se registró en Taiwán. Hasta el momento hay 9 personas fallecidas, 50 heridos y decenas de edificios dañados producto de lo ocurrido. Noticias económicas que vuelven a marcar la jornada. El Banco Central volvió a recortar la tasa de interés que rige al sistema financiero, la que pasó de un 7,25 a un 6,5%. ¿Qué implica en la práctica? Se lo contamos aquí en Mega Noticias Update.
Escríbenos al WhatsApp más 569-5830-0316.
Oigan, ese es nuestro WhatsApp. Recuerde que la idea es que usted pueda comunicarse con nosotros, contarnos qué tal va su día, qué noticias le gustaría que tuviéramos. Lo están viendo en pantalla, así que por favor, para que me acompañen también en esta mañana y no estemos contando solitos. Vamos a seguir revisando informaciones y una noticia que fue bastante impactante porque una mujer abandonó a una guagua en Recoleta y después ella se entregó a carabineros. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Fernando Fabres para que nos cuente un poco más sobre este hecho, cuándo ocurrió, en qué condiciones se encuentra esta guagüita. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Rafa. Claro, para dar cuenta de este lamentable hecho que genera revuelo también a nivel país en torno a lo que ocurre en la comuna de Recoleta, en las cercanías de la Vega Central, cuando fue hallado un neonato de 2 días solamente dentro de una bolsa negra. Esto ocurre en horas de la tarde en las cercanías de La Vega, como bien te señalaba, durante la jornada del día martes. Es en este instante donde se logra reconocer al pequeño neonato por el brazalete del recinto asistencial que lo portaba todavía. Es en este momento donde personas cercanas a este lugar dan cuenta del hecho a personal de carabineros. Este bebé es trasladado hasta un recinto asistencial donde señalaron que se mantiene bien fuera de todo riesgo. En cuanto a esto, comenzaron las pesquisas, las indagatorias para dar con la madre de este recién nacido y fue en horas de esta madrugada cuando personal de carabineros confirmó que la madre fue detenida en la 8ª comisaría de Colina por la tipificación del hecho y por el orden de origen de este mismo ilícito policial. Es que se traslada hasta la 6ª comisaría de Recoleta, donde entregó más antecedentes respecto de cómo habría sido, cómo habría ocurrido, el porqué también de este hecho. Según las primeras diligencias policiales, sería por un problema familiar, es que habría abandonado a este neonato, a este bebé, de solo 2 días en la comuna de Recoleta. Lo que se sabe en torno a este hecho policial también, según lo que declaró esta mujer, es que ella no sabía que estaba embarazada. Concurrió hasta un recinto asistencial en la comuna de Colina, donde dio a luz a este bebé y posteriormente, a los 2 días de nacido, lo abandona en las cercanías de un camión, dentro de una bolsa, en la comuna de La Vega. Lo que se sabe en torno a las diligencias policiales actualizadas es que esta mujer se entrega en la comuna de Colina y carabineros, también personal de la prefectura Santiago Norte, entregó antecedentes respecto de las diligencias policiales en torno a este caso, en torno a este abandono de menor en la vía pública. Escuchemos lo que dijo carabineros.
La madre del lactante, por medio de la difusión en los medios acerca del caso de abandono del menor y las redes sociales, concurre hasta la 8ª comisaría Colina para ponerse a disposición del Ministerio Público y entregar su versión de los hechos, al cual el fiscal de turno, ¿cierto?, instruye que personal policial proceda a la detención de la madre del menor, y el cual también instruyó que el día de hoy, en horas de la mañana, pase el primer control de detención. Sí, ella manifiesta grado de arrepentimiento, ¿cierto?, por problemas que le están aquejando.
Bueno, Fernando, es una noticia lamentable. Dentro de las cosas positivas podemos señalar que al menos se encontró a la guaguita con vida, porque también se podría haber dado el escenario, considerando que estaba en esta bolsa, que se hubiese llegado demasiado tarde, digamos. Me imagino que va a pasar a un asistente social para definir cuál es el futuro de este bebé. ¿Qué se sabe respecto a eso? Porque considerando que la madre ya ha sido entregada a la justicia, va a tener que pasar por un proceso judicial, se ve muy difícil, digamos, que ella se pueda hacer cargo. ¿Hay alguna información respecto si hay otros familiares disponibles para cuidar a esta guaguita o qué se sabe hasta el momento sobre su destino?
Respecto a eso mismo, Rafa, se están haciendo las indagatorias para buscar algunos parientes cercanos de esta bebé. Por el momento se mantiene en un recinto asistencial, siendo cuidada también, manteniendo todas las precauciones en cuanto a la salud de este pequeño neonato. Se sabe que también la madre tiene 25 años, es de nacionalidad peruana y se mantiene de forma regular en el país. Es más, posteriormente a saberse este hecho policial, comenzaron las personas a realizar llamados hacia la sexta comisaría de Carabineros de Recoleta para consultar cuáles eran las diligencias para poder adoptar a este neonato, también señalando el revuelo que causa este hecho policial a nivel país. Como bien te señalaba, fueron más de 10, 12 llamados que habrían recibido en este recinto policial para entender y un poco saber cuáles eran los pasos a seguir para adoptar a este bebé. Lo que se sabe hasta este momento es que el fiscal de turno a cargo de esta investigación tiene que pesquisar todos los hechos, los antecedentes que se manejan y también en conjunto con Defensoría de la Niñez realizar todas las diligencias correspondientes para poder esclarecer el hecho. Hasta el momento sería tipificado el delito como tal, como abandono de menor en la vía pública. Son los antecedentes que se manejan hasta este momento respecto de la situación policial como tal. Sin embargo, parte de este hecho también es saber cuál va a ser el hogar de este menor de 3 días ya, en este caso, en cuanto a esto mismo, y es los antecedentes que se manejan respecto de esta situación. Los antecedentes como tal, lo que se maneja, lo que te había señalado también en torno a este procedimiento policial, fueron entregados al Ministerio Público, quien instruirá las próximas diligencias investigativas en torno a este impactante caso que se registra en la comuna de Recoleta, Rafa.
Sí, sin duda, un caso impactante. Bueno, lo más importante es qué va a pasar con este pequeño bebé recién nacido, además. Eso yo creo que es lo que se tienen que preocupar las autoridades, de buscar un lugar en donde pueda crecer en un entorno sano y, bueno, libre de abandono, ¿cierto? Muchísimas gracias, Fernando, por este completo informe y que tengas una hermosa mañana.
Muy buenos días, Rafa. Hasta luego.
Bien, 8:13 de la mañana, estamos viendo las calles de Santiago. Harto tráfico se ve ya a esta hora de la mañana. Muchas personas comienzan a trasladarse y por eso, muy importante, siempre vamos a revisar lo que nos dice Transporte Informa respecto a la situación del tránsito, ¿cierto? Porque hay ciertos cortes que se van generando y por lo tanto es muy importante que ustedes sepan cuáles son las cosas que están ocurriendo. Bueno, vamos a primero hablar del tránsito lento que hay en Providencia. Nuevamente Providencia tiene harto flujo vehicular y por lo tanto acá se señala que se considere un tiempo extra para este traslado. Estamos viendo Providencia en pantalla y de hecho se puede ver que hay harto auto y, bueno, algo que noté ayer a las 10:30 de la mañana había mucho tráfico en Santiago. No sé si es que la gente ahora tiene más autos o qué está pasando, pero de verdad es muy difícil ya moverse en la capital. Creo que es necesario también empezar a implementar planes de eliminar un poco el auto, la bicicleta. Tenemos a nuestra compañera Macarena El Real, que corre incluso para llegar a sus destinos. Ya la voy a estar presentando porque vamos a revisar el informe del tiempo. Pero ojo también con lo que ocurre en Rancagua. Debido a un incidente, el servicio presenta algunos retrasos en su operación habitual. Estaciones y boletería habilitadas. El servicio está operado en ambos sentidos, pero claro, esto puede generar que su trayecto sea un poco más largo. Ojo también con lo que ocurre en el metro. A las 7:37 de la mañana, el metro de Santiago dice que durante la hora punta, Cristóbal Colón, línea 4, sabemos que la línea 4 es central, porque además es algo que permite esta conexión, ¿cierto?, con Tobalaba, con la línea 1, que es una de las más relevantes a la hora de trasladarse en Santiago, ¿cierto? Entonces, Cristóbal Colón será estación común, solo dirección Tobalaba. Todos los trenes se detienen en esa estación, para que usted considere eso en la planificación de su viaje. Ya se los adelantaba y con esta cortina le damos la bienvenida a mi queridísima Macarena del Real. Maca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mañana fría y con gotitas.
¿Con gotitas te diste cuenta cuando venías al canal?
Me di cuenta y de hecho me sorprendí, fue como santiaguinos sorprendidos con las lluvias. Oye, esa fui yo en la mañana.
Pero que no se sorprendan si es que durante la jornada van a continuar estas gotitas. De repente puede ser que vayan en el auto durante el transcurso del día y pueden continuar estas gotitas, pero no son aquellas que mojan el suelo ni tampoco lo pone resbaladizo. Estamos hablando de unas pequeñas gotitas de agua por producto también de este cielo cubierto que vamos a mantener durante toda esta jornada, que tú decías bastante más fría. De hecho, a esta hora tenemos una temperatura actual de 13,9 grados. Sí. Y esto no va a subir mucho, Rafa.
¿Cuál es la máxima?
Mira, Marta, vamos a llegar a 23 grados durante esta jornada, al menos aquí en la capital. Pero hay que decir que en la zona centro-sur también han bajado bastante las temperaturas. Ahora, este sistema frontal que vimos ayer está en retirada, pero ojo que dejó distintas consecuencias. ¿Ah? Por ejemplo, vimos cómo se cortó la luz en la isla de Chiloé, en toda la isla de Chiloé. También vimos voladores de techumbres,
sí,
se cayeron algunos árboles. Y eso porque tuvimos vientos superiores a 100 kilómetros por hora. Por ejemplo, en Chiloé, 124 kilómetros por hora.
¡Wow!
Harto. En Nueva Chaitén, 122 kilómetros por hora. En Valdivia, 111 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, 102 kilómetros por hora. Hablamos de vientos importantes, porque aquí hay que decir que, claro, la gente que nos ve del sur dice, oye, nosotros estamos acostumbrados a las lluvias, pero lo que nos llamó la atención fue el viento. Y es producto de eso que también se había hecho una alerta por parte de ahí de la Dirección Meteorológica de nuestro país para justamente estar atentos a esa condición. Ahora, para esta jornada van a continuar algunas precipitaciones desde la región de O'Higgins, incluso hasta la región de Magallanes. Hay algunas localidades que no van a presenciar la caída de chubascos ni de lluvia, ni mucho menos. Pero hay que decir que este sistema frontal está en retirada. Lo que sí vamos a mantener van a ser las marejadas. Importantes marejadas que, si bien las olas se van a sentir más grandes mar adentro, no van a llegar tanto a la costa, pero sí claramente van a ser un poco más pronunciadas de lo que estamos acostumbrados, y es por eso que también hay que tener ahí consideración y tratar de no acercarse a la costa de nuestro país.
¿En qué sectores específicamente, Maca? Bueno, ahí estamos viendo San Antonio, preciosa la imagen.
Sí, muy bonita. Mira, hablamos de prácticamente todo el país, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén. Es decir, solamente se estaría salvando Magallanes. Y la isla, por ejemplo, Isla de Pascua, pero en Juan Fernández incluso también van a haber marejadas, para que tengan mucha atención, consideración, además, en las horas de más intensidad, por ejemplo, a eso de las 6 de la tarde, 6 de la mañana también, tratar de no acercarse al litoral en la costa para evitar que una ola arrastre a las personas al mar, porque ya lo hemos visto en nuestro país.
Sí,
hemos
bueno,
tenido historias muy trágicas que no queremos que se vuelvan a repetir.
Recordemos lo que pasó en enero, cuando tres personas quedaron atrapadas en Antofagasta, lamentablemente una de ellas falleció en un rescate que además es muy complejo y que también puede poner en peligro no solo a las personas que están siendo rescatadas, que ya están en una situación extrema, sino también a los rescatistas. Sí. Es lamentable porque además estas situaciones se generan por que la gente es porfiada, como se dice en buen chileno.
Oye, porque no se acercan a incluso grabar videos,
fotos,
versus tratar de quedarse.
Hay gente que le gusta como estirar los brazos. No sé si lo han visto. Estiran los brazos
es una tradición
y el agua le sale por detrás, así como no sé, como Poseidón,
digamos. En Fantasilandia, fíjate. Claro. Pero no, claro, aquí hay que decir que pese a que de repente pueden ser olas incluso bajitas, estas tienen tanta potencia que pueden arrastrar a una persona al mar. Entonces, por eso yo creo que es importante repetirlo una y otra vez. Y sin ir más lejos, también recordar lo que pasó en Pingueral el año pasado, donde tuvimos la historia de una familia que lamentablemente...
Horrible.
Sí, todavía claramente ahí recordamos esa historia porque fue lamentable y no queremos que se vuelva a repetir. Oye, tenemos también chubascos en el altiplano, en la región de Arica y Parinacota, pero al interior, que se van a mantener durante esta jornada. Por otra parte, vamos a ver cómo se va a despejar en la región de Arica y Parinacota, en la costa, en Tarapacá también. Vamos a ver despejado también más ratito en la región de Antofagasta, en Copiapó, en la región de Coquimbo también. Pero si nos vamos a la zona central, por ejemplo, en Valparaíso, no sé si tenemos imágenes en vivo de Valparaíso. Mira,
mira, nubosidad parcial.
Nubosidad parcial a sol después. Pero en Rancagua vamos a tener chubascos débiles, en Curicó, Talca, una mañana con chubascos, pero luego va a salir el sol. En Chillán, Concepción y Los Ángeles va a estar despejado, incluso con nubosidad parcial, pero si nos vamos a Temuco, Valdivia, Osorno, vamos a tener nubosidad parcial, pero con lluvia. Es decir, va a salir el sol a ratos acompañado de algunas nubes, pero esas nubes van a dejar algunas precipitaciones. Y ya en Puerto Montt, en la región de Aysén y de Magallanes, hablamos ya de chubascos importantes.
Se mantiene lo que conversábamos ayer de esta que se estaban volando los techos, situación compleja.
No, el viento importante, más que nada fue más intenso durante la jornada de ayer. Hoy día, como te digo, el sistema frontal está en retirada. Van a caer algunas gotitas, pero no vamos a ver ese viento que deja tales consecuencias, como incluso ahí en Puerto Montt vimos cómo se rompieron algunos vidrios. Eso es súper peligroso cuando tenemos viento de esa intensidad, pero no se va a repetir durante esta jornada. Si bien van a caer algunas gotitas de agua y vamos a sentir una jornada bastante más fría. Eso es. Más que nada lo que se va a pronunciar,
eso,
al menos en la
eso
zona.
Eso te quería preguntar, Maca, para ir cerrando este informe del tiempo. ¿Estas temperaturas frías las vamos a mantener durante la semana? ¿Podríamos decir que comienza por fin un poco el frío o esto fue un engaño? Un suspiro para volver a estas temperaturas tan altas que estamos teniendo en meses que generalmente no lo eran.
Mira, es como cuando tienes hambre y comes un poquito de picoteo.
Ah.
Sí. No, no un plato como a uno le gustaría cuando tiene hambre, digamos.
Sí, yo no soy tan fan del picoteo, de hecho.
No, encuentro, yo tampoco, me gusta el plato.
Como que uno
grande.
Puede comer y comer y... Y nunca es suficiente con el picoteo.
Oye, pero en realidad, de repente, con picoteo uno podría comer incluso hasta 3 platos en porción. Sí. Pero bueno. Oye, quiero presentarles ahí el teléfono de Megatiempo y darles las gracias porque ayer lo mencionamos aquí en Mega Noticias Update y varios de ustedes nos mandaron videos y esos videos salieron al aire y le contesté a todos, cumplí mi promesa y quiero que vuelvan a mandar videos para ver cómo amaneció en su ciudad después de este sistema frontal y que nos puedan aportar ahí como ciudadanos, reporteros, comentándonos cómo está el tiempo ahí en su ciudad, relátennos incluso cómo lo ven ustedes y lo que esperan para la jornada. Y ahí lo ven, más 569-9751-5764. Por favor, no dejen de enviarnos videos. La verdad es que estamos muy agradecidos como equipo de Megatiempo porque es un recurso importante. Nos ayudan para también saber cómo está el pronóstico.
Tener ojos en
el tiempo
distintas
en su ciudad,
partes del país.
E incluso poder realizar el pronóstico después. Entonces, muy, muy, muy importante su ayuda. Somos una gran comunidad. Ya nos hemos ahí...
Y la página web, comunicado yo la tengo con lista y preparada para mostrarla.
Ya. Y la página web, megatiempo.cl. Hemos subido incluso los capítulos capítulos de Megatiempo, donde hablamos también de cambio climático, del pronóstico del tiempo, algunos temas importantes. Hoy día se viene también muy importante el tema del terremoto en Taiwán, que fue 7.4, donde ya hay 9 personas fallecidas, sí. Pero es un terremoto que tiene casi la misma magnitud que el que se vivió en 1999, donde allí se reportaron más de 2.000 personas muertas. Entonces, esta cifra que estamos viendo podría aumentar, lamentablemente, de personas víctimas fatales de un movimiento telúrico que, la verdad, es casi igual que el que vivimos en 1999. Hay 9 muertos, de momento 821 heridos, 127 personas desaparecidas, que algunos dicen que podrían estar atrapadas en los escombros.
Sí, Maca, mira, estamos viendo eso mismo, estamos viendo las imágenes, y quizás una de las cosas que más sorprende es que Taiwán es un país sísmico, al igual que nosotros, y por lo tanto tiene una preparación de infraestructura que es adecuada para este tipo de movimientos telúricos, pero aún así se puede ver las condiciones en las que quedaron estos edificios. Y esto tiene relación con que fue un terremoto más bien superficial, ¿cierto?
Sí.
Y lamentablemente no hay estructura que aguante. Ahora, sí hay que decir que sí se nota que son infraestructuras que están preparadas porque no se caen al completo, digamos. No se despedazan, sino que quedan inclinados.
Claro, se mantienen en movimiento. Pero ya tenemos 28 edificios derrumbados, lo que es una cifra bastante baja en comparación a lo que se vivió, por ejemplo, en 1999. Y claro, han pasado hartos años desde el último movimiento telúrico importante en Taiwán, pero si bien tú lo mencionabas, es un sector donde suelen tener este tipo de terremotos. Ahora, hay varias réplicas, más de 100
llevamos. Wow.
Entonces, y estamos hablando de réplicas de magnitud entre 5 y 6. Incluso durante los próximos días vamos a ver cómo estos movimientos telúricos se van a mantener. Oye, uno de 6.4 de magnitud una hora después del terremoto, imagínate, nos dice nuestro querido director y editor Héctor Leiva. Y bueno, 123 son los que se llevan hasta el momento, de diversa intensidad. Y hay que decir que también hay más de 300.000 hogares sin luz producto de este movimiento telúrico. Además, que ya tenemos alerta de tsunami en Japón, en Filipinas. También mencionar que Chile descartó,
sí, eso es
de
muy
todas
importante,
maneras, que se produciera un tsunami producto de este terremoto. Pero sí están muy atentos en Japón y Filipinas, producto de, también del terremoto y de la cercanía que tienen además con Taiwán. Y en ese sentido también vamos a tener que estar monitoreando lo que pueda ocurrir en los sectores aledaños, ¿no?
Sí, bueno, decían que iban a ser 3 olas de 3 metros, menos mal, no fue así, fueron más pequeñas, pero de cierta forma igual hay que mantener esta alerta de tsunami. Sabemos que muchas veces pasa un tiempo antes de que venga la ola, y por eso hay que tomar las precauciones necesarias. Hay un trabajo bien relevante que se está haciendo de rescate de personas. Hay muchas personas que lamentablemente quedan atrapadas en los edificios. Hay una situación bien compleja en los túneles donde pasan los autos, y por lo tanto ahí va a haber una labor de emergencia bien importante. Digamos que ahora no somos capaces todavía de dimensionar cuál es la magnitud de daños, de pérdidas de vidas humanas, lamentablemente, porque lo primero que hay que hacer, y en lo que se están abocando ahora las autoridades de ese país, es en hacer el rescate de aquellas personas que se pueden encontrar en alguna situación de peligro.
Claro, y ojo, porque si es que se mantienen entonces estos movimientos telúricos, quiere decir que en los próximos días podríamos tener consecuencia importante. O sea, aquí también hay que hacer una labor para prevenir que más personas, por ejemplo, queden atrapadas en los escombros producto de los sismos que se vayan a replicar luego de este terremoto. Oye, Rafa, como te decía, el 21 de septiembre de 1999 fue el sismo más intenso que se ha registrado en Taiwán, y fue un terremoto de 7.6, es decir, 0,2 puntos porcentuales más que lo que vimos durante la última jornada. Y allí se registraron 2.416 personas fallecidas.
Bueno, sí, esa cifra es bastante demoledora. Hay que decirlo igual, yo creo que es muy probable que con la cantidad de años que pasó desde ese terremoto haya una preparación sísmica diferente. Por lo tanto, quizás uno podría esperar, o al menos eso es lo que uno intuye, digamos, de que sean menos los daños y las pérdidas de vidas humanas, porque considerando la experiencia se tienen que habilitar otros mecanismos. Vamos a ir a una pequeña pausa con la Maca y ya volvemos con más informaciones acá en Mega Noticias Update.
Buenos días.
Los mejores equipos, sus grandes estrellas y todos los goles. 90 minutos con el mejor análisis.
En 4 fechas, ya 3 técnicos.
Imagínate, fuera.
No soy mala leche, que soy bruto, sí, pero no mala leche.
Y un completo informe del fútbol nacional y mundial. Junto a Rodrigo Sepúlveda y Gustavo Huerta. Mega Deportes, domingo, 19 horas, solo por Mega.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de la tarde en vivo por Mega Noticias Ahora.
Estuvo personal de la Policía de Investigaciones, se me ha confirmado que estuvo ahí.
Vamos al aire.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buen día.
Muy buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos y bienvenidas a Mega Noticias Ahora.
Las personas hoy en día y desde hace tiempo ya dejaron de informarse solamente a través de la televisión.
La gente necesita estar informada, ya no solo en ciertos horarios, sino que permanentemente, cada minuto, cuando las cosas están pasando.
Queremos que se informe.
Da lo mismo si estás en tu oficina, en tu casa o en un punto de traslado.
Se ve, se escucha, se sigue en todas las plataformas y en cualquier momento.
Mega Noticias Ahora lo va a seguir a todas partes. Esa es la forma más sencilla de estar informado día a día.
¿Qué más quiere? Cuando me cambio de ropa, ¿qué más quiere? Porque me ha grabado todo. Todo el santo día.
El mundo no para de girar. 24/7 de noticias.
Mientras nosotros estamos durmiendo, hay otras partes del mundo donde están amaneciendo y tenemos información todo el día.
Las aplicaciones cambiaron el consumo de las noticias y nosotros queremos estar primero, informar rápido, al momento, de manera diligente.
Y ahora es el momento de hacerlo en esta nueva pantalla.
Ahora se transforma en una herramienta muy potente, muy poderosa.
Un nuevo canal donde va a haber muchísimos periodistas nuevos, muchos y muchas conductoras nuevas que van a acompañarlos durante todos los días. Es la esencia de Mega Noticias Ahora.
Porque al final la noticia la recibes como tú.
Hace pocos minutos se registró un sismo de magnitud 6.2.
La primera chaqueta con aire acondicionado.
Según nos han indicado acá, tan solo en el último mes los huevos han aumentado de precio en aproximadamente 200 pesos. Otro accidente en la ruta 5, Lucas Puente.
Atochamiento, una congestión vehicular bastante alta.
En el sitio meganoticias.cl podrás conocer todos los detalles de cómo acceder al nuevo bono marzo 2024.
Meganoticias ahora. El equipo periodístico líder de Chile, ahora 24/7. Somos más que un canal de noticias, somos Mega Noticias ahora.
Escríbenos al WhatsApp más 569-5830-0316.
Ya estamos de vuelta. Recuerden, este es nuestro fono de denuncias para que ustedes puedan comunicarse con nosotros respecto a temas que ustedes consideren que tienen que estar acá en Mega Noticias Update o en todos nuestros noticiarios. Recordemos que nosotros tenemos una transmisión 24/7 de noticias con un equipo tremendo que estamos trabajando para hacer este gran programa aquí. Bueno, vamos a pasar a revisar lo que pasa en las calles. Tenemos imágenes en vivo con este Santiago que está cubierto. Y atención con esta información. Tránsito suspendido en Santa Mónica entre Cienfuegos y Avenida Brasil debido a un procedimiento policial y municipal. Opte por el poniente por Moneda. Esa es la recomendación entonces porque no hay forma de pasar por esa calle debido a este operativo que se está realizando. Son las 8:36 de la mañana. Vamos a estar muy atentos entonces a esta información del tránsito. Sabemos que es un horario complejo, que hay muchas personas que se están trasladando y por eso es tan relevante ir revisando cómo se encuentran las calles de Santiago, que ya los veíamos en las imágenes aéreas que tenemos. Mucho movimiento vehicular a esta hora, hora punta. Así que vamos ahora a seguir avanzando con las informaciones. Bien, cortina que nos indica que es momento de revisar noticias económicas. Se los adelanté en titulares. Vamos a hablar de la tasa de interés. Ayer el Banco Central define bajar esta tasa de interés en un movimiento que no sorprende. Ya se esperaba de que el Banco Central tenía que empezar a normalizar esta tasa de interés. Es algo que ya lleva par de meses haciendo, porque recordemos que esta tasa de interés subió muchísimo para poder controlar la inflación que teníamos en nuestro país. Tuvimos un pic sobre 14% en agosto de 2022 y por lo tanto ahí estaba el desafío y por eso es que el Banco Central tomó estas medidas tan fuertes. Tenemos una gráfica preparada para que usted pueda ver cómo ha sido todo este trabajo que ha hecho el Banco Central. Y acá ustedes pueden ver cómo se está desarrollando esta trayectoria hacia abajo. En septiembre del 2023 teníamos 9,5, después bajamos a 9, en diciembre 8,25, enero 7,25, para finalmente la decisión que ocurrió ayer para abril, 6,5%, entonces queda la tasa de política monetaria. Ya era algo que habían señalado diferentes autoridades, economistas, de que era necesario soltar un poco este freno de mano que tenía la economía para que el motor comience a avanzar. Sabemos que hay algunas cosas que estaban influyendo en esta decisión, por ejemplo, las cifras de crecimiento que las comentábamos ayer con este 4,5 en febrero, 2,5 en enero y por lo tanto era necesario y muy importante que también la tasa de política monetaria se fuera ajustando también a este nuevo ciclo económico que está viviendo Chile. Ahora, no todo son noticias positivas. A pesar de que sí bajó la tasa de interés en su informe, el Banco Central pone ciertas alertas respecto a algunas cosas. Por ejemplo, que la inflación durante el mes de febrero superó lo esperado con este 0,6% que tuvo el IPC. Entonces, en ese sentido, hay un poco de temor, un poco de resquemor por parte del Banco Central sobre cómo va a seguir evolucionando esta inflación. Pese a que ya hay certezas de que sí vamos a llegar al rango meta, de que sí vamos a estar cerca de este 3 o 4% de inflación, sí hay ciertos elementos que están aumentando los riesgos, sobre todo a nivel internacional. Pese a que la inflación está disminuyendo, sí hay ciertos elementos que están generando alertas, principalmente lo que está ocurriendo con el combustible. Ya les habíamos adelantado ayer que el próximo 11 de abril los combustibles van a volver a subir. Bueno, esto es un fenómeno internacional que tiene que ver con el precio del barril, ¿cierto? También están muy atentos a lo que ocurre con el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar incide centralmente en nuestra canasta de productos básicos. Muchísimos de nuestros productos son importados. Por ejemplo, ayer les contábamos en Mega Noticias Prime sobre esta alza que van a tener las legumbres, y eso está totalmente relacionado con el precio del dólar, que son productos que se transan en esa moneda. Y así como ese, hay muchísimos otros productos de la canasta que también están en esa situación, y por lo tanto la moneda, la divisa extranjera, podría influir en las próximas cifras de inflación. Y por eso hay tanta preocupación respecto a esta fluctuación que ha tenido el dólar durante las últimas semanas. Vamos a pasar a escuchar a un experto respecto a esta baja en la tasa de interés que determinó el Banco Central.
No me sorprendió en lo absoluto. Y 6.50 todavía, Roberto Tamara, es un precio alto, digamos, aunque efectivamente va a tener un impacto en los costos de los créditos, los costos de los fondos de la banca y el sistema, pero sigue siendo alta.
Pero en términos sencillos, lo que eventualmente va a pasar es que las tasas de corto plazo van a bajar y probablemente muchas de las tasas que hoy día se ofrecen también están mirando que el Banco Central va a ir bajando las tasas en el mediano plazo.
Bien, ahí escuchábamos a dos expertos. El primer experto que usted vio fue en nuestro queridísimo programa Peras y Manzanas que hacemos en el equipo económico. Veíamos a nuestro jefe Roberto Sá, a nuestra querida compañera Tamara Vilogrón, hablando sobre esto. En pantalla ustedes ven cuál ha sido la trayectoria de esta tasa de interés. Ahí lo decían, todavía sigue siendo alto. Eso es efectivo. El Banco Central ha sido cauto y paulatino en su forma de disminuir la tasa de política monetaria. También ha tenido atendiendo a estos elementos internacionales que yo le señalaba. Bueno, ahora, a usted le interesa saber cómo esto le afecta en su bolsillo, ¿cierto? Principalmente, lo decía el experto, tiene que ver con tasas cortas. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si usted pide un crédito de consumo en noviembre de 2023, era muchísimo más caro de lo que es ahora, porque la tasa de interés estaba siendo más alta. Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito, si usted pide un préstamo a una casa comercial. Eso es lo que principalmente se ve afectado. Los créditos hipotecarios obviamente también tienen un rezago, pero es muchísimo menor. Lo más instantáneo se ve en estas tasas cortas, y que son muy importantes también porque afectan al dinero que uno maneja a diario. Muchas personas tienen que recurrir a préstamos de consumo para poder atender emergencias, poder hacer reparaciones en sus casas, incluso viajar, y por lo tanto por eso era tan preocupante lo que estaba ocurriendo con estas tasas de interés que se elevaron durante muchísimo tiempo para desincentivar el consumo, que es lo que yo les señalaba antes. Cuando la inflación está alta, hay que controlar el consumo, y es por eso que se decide mantener esta tasa de interés un poco más baja, pero aún así sobre lo que uno esperaría, aunque lo más probable es que en los próximos meses volvamos a tener bajas en las tasas de interés. Son las 8:42 de la mañana, vamos a revisar cómo se encuentran las calles de Santiago con este cielo cubierto, ¿cierto? La Maca ya nos decía que la máxima va a ser solo de 23 grados. Están cayendo unas pequeñas gotitas de agua que nos decía ella que no moja el suelo de la capital, pero sí genera cierta sensación de que ya estamos en otoño, en invierno. No sé, Tano, ¿tú eres más invernista o veranista? Tano es más de verano. Yo debo decir que soy del verano solo cuando tengo piscina o playa, así que creo que realmente soy invernista. Así que agradecida con estos días fríos, ahí ustedes pueden ver cómo se encuentra nuestra capital. ¿Podemos ver cómo se encuentra también el mar, las regiones de nuestro país? Vamos a revisar para sentir que estamos un poco en regiones también. Al menos a mí el mar es una cosa que me da mucha tranquilidad, así que siempre me gusta verlo, y si podemos verlo obviamente a esta hora de la mañana como fuente de inspiración para sentir que nos trasladamos. Vamos, ahí tenemos San Antonio con este cielo que se ve bastante, pareciera que se avecina. Un poco de lluvia, y también tenemos actualizaciones de dos situaciones que se están generando en el tránsito. Primero, Costanera Norte, vehículo detenido en la pista izquierda en el túnel Costanera, dirección al oriente, entre el sector Baquedano y Sheraton. Y por eso recomiendan mantener la distancia. Muy importante además porque este es un punto central. Sabemos que el sector de Baquedano conecta diferentes puntos de la capital y por eso es importante que planifique su viaje. Ojo también, pasos fronterizos. Complejo Los Libertadores habilitado las 24 horas para vehículos particulares, buses y transportes de carga. Dos informaciones entonces para que esté muy atento. Se mantiene también el tránsito suspendido en Santa Mónica entre Cienfuegos y Avenida Brasil. Tenemos un operativo policial, yo ya les adelantaba sobre eso. ¿Podemos saber más o menos cómo se ve la situación? Vamos a pasar a escuchar a las autoridades en este operativo policial.
Se está trabajando de manera permanente para que no vuelva a generar esa retoma, ¿ya? Pero las demás casas que hemos recuperado, que son 50 el día de hoy, eso es importante marcar ese hito, que queda la casa número 50, en un año de trabajo que hemos realizado con los estamentos municipales, carabineros, la delegación presidencial. Es muy bueno recalcarlo. Con respecto a esta vivienda, era una vivienda que hace un par de años ya venía generando mucho ruido en los vecinos, una vivienda que tenía diversas incivilidades. Como bien dice el mayor Menezes, es una vivienda que tenía, o sea, era utilizada como after, después de los carretes que se generan acá en el barrio Brasil, y había microtráfico de droga, y el año 2023 se generó una balacera, ¿ya? Esta casa también estaba siendo investigada por la PDI, y en ese sentido, bueno, logramos tener con la cooperación del dueño para realizar el lanzamiento judicial y volver a recuperar esta propiedad. ¿De cuándo se detectan las incivilidades? Desde el año 2023. Se está trabajando esta vivienda.
¿Dos personas se detenido, pero también se encontraron personas?
Sí, una de las personas, de las cinco personas que se encontraron, uno se fue detenido, la otra persona está buscando reubicación, ya, y las otras personas se van por sus propios medios.
¿Dos habitaciones tenían de manera hechiza o eran regulares?
No, hay subarriendo abusivo, hay construcciones irregulares. En ese sentido, claro, es parte del proceso del municipio de
generar. La persona que hacía... ¿Identificada la persona del subarriendo?
Mira, los antecedentes los tiene el dueño, porque esta era una persona que la arrendaba al dueño directamente, pero de un tiempo a esta parte, el año 2022, dejó de pagar el arriendo y la empezó a subarrendar.
¿El dueño presentó alguna acción judicial?
Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones que hacen las autoridades de este desalojo cercano al barrio Yungay, barrio presidencial, además que ha estado muy en la mira por ciertos hechos que se han generado ahí. Hemos hecho reportajes en Mega Noticias. Hay que decirlo, que esto es un plan que pretende recuperar más de 80 casas. Esta es la 50 casa recuperada respecto a este plan. Ahí nos señalaban un poco cuál había sido la situación con quejas de vecinos por ruidos molestos, la PDI que ya tenía en la mira este sector desde 2023 cuando se genera esta balacera y además esta investigación por microtráfico. Si usted quiere saber más sobre esta información, recuerde que puede seguir en la señal de Mucho Gusto. Nosotros vamos a seguir avanzando en más informaciones que son importantes para partir su día informado. 8:48 de la mañana, ya les comentábamos ayer de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pidió formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con una investigación que comienza a mediados del 2022, dos años de investigación. Y lo que se genera es un cuestionamiento respecto a la compra y venta de insumos por la parte de la Asociación de Municipalidades con las farmacias populares. ¿Cuáles son los cargos que se están investigando? Son cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Hay que decirlo, el alcalde no es la única persona que está involucrada y que pretende ser formalizada por la Fiscalía. Son siete personas, además del edil de la comuna de Recoleta. Todo esto también se da en medio de un sumario de la Contraloría que también determinó que existen graves faltas de probidad por parte del edil de Recoleta. Obviamente esto generó gran revuelo a nivel político. Estamos viendo imágenes de ayer con un alcalde Jadwe que, hay que decirlo, no está disponible para responder las preguntas de la prensa, que yo creo que es algo muy relevante cuando una autoridad está siendo cuestionada, que al menos aquellos que nos encargamos de informar a la ciudadanía tengamos la opción de preguntar y que la persona tenga la opción de defenderse, ¿cierto? Se ha vuelto de cierta forma una política del alcalde de cierta forma limitar cuáles son las instancias de preguntas abiertas. Él se defiende a través de X, ex Twitter, ahí hace sus descargos, sus declaraciones, él señala que acá hay una cierta persecución política, ¿cierto? Y que esto se da en medio de un año electoral y por lo tanto, de cierta forma, esto viene a manchar un poco lo que él señala que es una intachable labor que ha hecho en la comuna de Recoleta. Hay que decir que el Consejo para Defensa del Estado también se suma a estos cargos y, por lo tanto, se ve muy compleja la situación para el alcalde Daniel Jadwe. Obviamente, todo esto tiene que ser investigado por parte de las autoridades. Vamos a pasar a escuchar justamente estas declaraciones que yo le comentaba que se dieron por redes sociales.
Por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo, todo lo necesario. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en los de las y los funcionarios de la Municipalidad de Recoleta. Ninguna de las acusaciones formuladas tienen
Bien, ahí escuchábamos entonces la cuña del alcalde, la declaración, bien digo, del alcalde de Recoleta. Él señala justamente cuáles son las medidas que han tomado, que él ya había tomado respecto a esta indagatoria que estaba haciendo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que tiene que ver con abrir sus cuentas, estar disponible para poder hablar sobre este tema. Vamos a pasar a escuchar más declaraciones. Bárbara Figueroa también le entrega su respaldo a Daniel Jadwe como secretaria general del partido comunista.
El alcalde nunca ha puesto un ápice de obstáculo en poder avanzar en la investigación. No nos parece que aquí algunos pretendan sacar provecho y decir esto es producto de una gestión, porque no es la gestión municipal la que está en cuestión, sino que es una investigación producto de su rol como representante legal de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Por lo tanto, en ese marco yo vuelvo a insistir que las instituciones funcionen. Nosotros en eso hemos tenido plena disposición. El propio alcalde así lo ha demostrado, no solo en palabras, sino que con hechos.
Ahí escuchábamos entonces a la secretaria de su partido entregándole completo respaldo y también había mucha expectativa respecto a lo que podía decir el gobierno. Recordemos que Camila Vallejo forma parte de ese partido, también la ministra del Trabajo, Janet Jara, y en ese sentido el gobierno mantiene una línea que ha señalado frente a todos este tipo de hechos, que es respetar las instituciones. Acá no hay ni respaldo ni tampoco acusaciones, digamos. Ellos consideran que hay que mantenerse neutros, que es momento de que las instituciones establezcan cuáles son los mecanismos y hagan su investigación. Vamos a pasar a escuchar entonces las declaraciones de la ministra vocera de gobierno.
Lo que mejor puede pasar es que las instituciones funcionen, instituciones de la justicia, el Ministerio Público, inicie los procedimientos que tiene que iniciar para luego esclarecer los hechos. Entonces, nos parece esto, no es primera vez que tenemos a algún municipio siendo investigado, ha pasado ya en varias oportunidades en el último tiempo, y lo que más queremos nosotros, que en este caso, como en los otros que hemos conocido, finalmente tengamos el resultado de esas investigaciones y que se apliquen las sanciones para aquellos que se terminan como culpables y para aquellos que no, obviamente, también se esclarezcan los hechos.
Bien, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de la ministra vocera de gobierno con esta petición de formalizar al alcalde de Recoleta por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. ¿Cuáles son los delitos? Bueno, cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Junto a él también Hay otras 7 personas más que están siendo investigadas y bueno, es una oportunidad para poder ver más declaraciones por parte del alcalde de Recoleta. Él va a tener la posibilidad de defenderse, evidentemente. Esto no es un hecho, es una investigación. Pero sí, vuelvo a poner el punto sobre la mesa de que las autoridades también tienen que estar disponibles para poder hacer preguntas, digamos, sobre todo con situaciones que tienen que ver con la fe pública. Así que muy atentos vamos a estar entonces a esta formalización al alcalde de Recoleta. Vamos a mirar cómo están las calles de Santiago. Ahí lo vemos entonces en imágenes. Abrigarse, ese es el consejo si usted es un afortunado y recién está levantándose, se está recién conectando a nuestra sintonía acá en Mega Noticias Update. Va a ser un día frío, están cayendo leves gotitas, 23 grados es la máxima. Y con estas imágenes nos empezamos a despedir en Mega Noticias Update. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Yo me despido y ustedes quedan con Sabrina Kenar. Sigan informándose con nosotros. Que tengan una hermosa mañana. Un abrazo.